Doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go.
Buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Los saludo al frente de este micrófono, como cada viernes y cada miércoles, Viviana Mesa. Les damos la más cordial bienvenida y esperamos nos acompañen a lo largo de esta hora de programa. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 474-403-1413 o a la Nacional Sin Costo 800-701-2119 o a nuestro WhatsApp, que usted ya lo conoce, es 4741-7523-46. Y bueno, agradecemos a nuestro personal detrás de la cabina el día de hoy. Está Aarón detrás de los controles, moviendo los botoncitos para llevar este espacio hacia sus hogares. Yo, Mira Gómez, con la selección musical. Hoy nos eligió a la buenas de Amy Winehouse. Y este tema se llama Rehab. Es del álbum Back to Black del año 2006. Y bueno, es una de las artistas que perdimos muy tempranamente, tristemente. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema que va quizás muy de la mano con esta música de Amy Winehouse. Y tenemos para esto a nuestro psicólogo de cabecera, licenciado Oscar Prado Reyes. Oscar, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, doctora, muy buenas tardes. Pues contento nuevamente de estar con todos ustedes y agradecido con su público que nos sintoniza.
Sí, aquí estamos esperándote con los brazos abiertos para cuando desees estar nuevamente en cabina y ya te tengamos más cerquita.
Muchas y bueno, gracias.
Vamos a hablar de un tema que lo teníamos en el tintero. De hecho, el día que pasó, el día siguiente de que pasaron estos eventos, hablamos con Oscar y dijimos, sí, definitivamente es un tema que tenemos que tocar en Consulta al Aire. Con respecto a este evento tan desafortunado del fútbol mexicano que se sucedió en Querétaro hace, ¿qué será? Casi un mes, yo creo, no me acuerdo ya. Pero tristemente vimos el resultado de algo que ya sabemos que no es bueno. Y estamos hablando de fanatismo. Y entonces dijimos con Oscar, pues vamos a hablar sobre fanatismo. Y creo que es un mal de muchas áreas, o sea, no solamente deportiva. Hay muchísimo fanatismo en muchos niveles, ¿o no, Oscar?
Exactamente, doctora. Yo creo que, como usted bien lo menciona, es uno de los males que más nos aqueja y que curiosamente la gente no alcanza a visualizar o a vislumbrar, vaya que es parte precisamente de una puerta que nos abre a un mundo de patología muy grande, ¿no? A veces el fanático creo que mal confunde esta parte de poder amar o de poder exacerbar una creencia. Y pues bueno, ahí diríamos, ¿no? Le estamos arriesgando, le estamos rascando de más a temas que son un tanto oscuros, ¿no? Y sobre todo todos aquellos que están relacionados con la enfermedad. ¿En qué momento podemos hacer ese equilibrio y podemos saber que estamos brincando la barrera, ¿no? A convertirnos en algo que se aleja totalmente de la sanidad o de la funcionalidad.
Claro, y que, bueno, no decimos que es malo que le tengas amor a un equipo de fútbol, a un artista, a, no quisiera nombrar partidos políticos, pero bueno, a religiones, a la comida, ¿no? O sea, tú puedes tenerle un gusto muy exacerbado a algo, pero eso no te da el poder para, ni la autoridad para hacer este tipo de estropicios y de desmanes, Oscar, que la verdad, lamentablemente uno los veía en televisión y yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué le pasa a la gente por la cabeza cuando está actuando de esta manera? ¿En qué momento se pierde la dimensionalidad de un evento de disfrute y se convierte en un evento violento?
Claro, y creo que también aquí ya veníamos viendo una situación preocupante, doctora, ya lo habíamos platicado. Es más, yo creo que si revisáramos los programas, dirían que casi que somos videntes, ¿no? En ese aspecto, porque nosotros mencionábamos que había un fenómeno que en un momento determinado, en lo personal a mí me causaba preocupación, y era la contención de las emociones que venimos arrastrando precisamente por el encierro, el encierro de este efecto pandémico. Entonces, lo vemos a nivel general, no solamente en las canchas de fútbol, sino también ahora en las escuelas con el regreso. ¿Cuántos jóvenes no llegaron con toda esa serie de emociones acumuladas y que en un momento determinado pues se expresan a través de fenómenos como lo son el bullying, ¿no? Y son algunas otras manifestaciones de violencia, vamos a decirlo así. Entonces, claro, imagínense, nos llevan a una parte, a un lugar abierto, donde los apasionamientos se ponen sobre la mesa, donde podemos gritar libremente qué es lo que nos gusta, y un mal manejo de esto, aparte con las políticas que conllevan precisamente este tipo de eventos, políticas muy siniestras, que eso es la verdad, que no es un tema que no se sepa aquí en México, por todos los intereses económicos y demás que hay de por medio, y pues ocurren este tipo de desastres. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención, doctora, o lo que me preocupa, es precisamente que como mexicanos o como individuos de América Latina, tenemos la mala costumbre de quebrar el jarrón y después preguntarnos
¿quién fue?
Exactamente, sí. Y posteriormente el sorprendernos y decir, oye, ¿y de verdad, o sea, causó un daño que hayamos quebrado el jarrón? Pues claro, porque de entradita no tendrías por qué haberlo quebrado, no tendrías por qué haberlo roto, porque tienes que aprender a respetar, tienes que aprender a entender en dónde comienzan precisamente los derechos y los valores de la otra persona.
Claro.
Y creo que esa parte es una de las más preocupantes, porque tan simple y sencillo, y no nos vamos a meter a detalles, ni a mencionar nombres, ni mucho menos, ¿no? En específico y sobre todo con la política. Pero anteriormente veíamos que había partidos en específico a los que se les tiraba con todo. Y al actual no le puedes tocar ni un puntito porque te tunden en groserías. Y esa parte, discúlpenme, de verdad es respetable que las personas, como usted lo mencionaba a un inicio, puedan profesar o puedan inclinarse hacia alguna tendencia, pero también hay que aprender a observar en qué momento estamos cayendo precisamente en esa patología. Y ya lo menciono así literalmente o categóricamente, porque acuérdense que cuando hablamos de patología o cuando hablamos de un trastorno, es ese punto medio en el que nos perdemos en la realidad y nos queremos imponer.
Claro.
Como la persona esquizofrénica que en un momento te dice que a fuerzas él está escuchando voces y que a fuerza quiere que lo escuches cuando es producto de su mente.
Claro.
Entonces, si se fija, no estamos tan alejados del fanático que quiere que benevolentemente también nosotros alabemos algo que no queremos y que no nos gusta.
Sí, definitivamente. Es algo que curiosamente lo podemos identificar y no somos tan identificadores cuando se trata de nosotros mismos, ¿no? O sea, como se dice con el famoso dicho, ¿no? Vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el propio. ¿Qué te parece, Oscar, si les recordamos a los radioescuchas qué significa fanatismo? ¿Cómo se define el fanatismo?
Claro que sí. Bueno, si nosotros nos vamos a las raíces grecolatinas, vamos a entender que fanatismo proviene de dos raíces grecolatinas. Fan, que significa pues seguidor, y también tenemos ismo, que sería tendencia o doctrina. Al final del día es una tendencia, una doctrina que en un momento determinado queremos imponer. Aquí es donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque por ejemplo, hay doctrinas o hay adoctrinamientos, vamos a decirlo así, como movimiento social que en un momento determinado te da esa soltura para saber si te ajustas a ellos o no. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a una tendencia psicoanalítica, decimos que todos nosotros estamos regidos por dos fuerzas, ¿no? Por el amor y la destrucción, o por el amor y la muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? cuando en un momento determinado nosotros amamos fervientemente alguna situación, lo equilibrado será que lo podamos expresar, pero que bajo ninguna circunstancia tengamos que someter a otro para que le tenga que gustar lo que a nosotros nos gusta. Entonces, okay. ¿Qué es lo que pasa? Ajá.
Sin embargo, ahí me surge como una duda. Yo uh-huh. pensaría o hubiera pensado que el fanatismo tiene como dos vertientes. Uh-huh. Los fanáticos que creen a pie juntilla y esa persona que para quien ese individuo, equipo, lo que tú quieras, es intocable, es perfecto, es lo máximo. Y el otro fanático que aparte de sentir lo que le menciono en el primer grupo, también es aquel que quiere que los demás se metan a ser fanáticos como él. Entonces veo como dos vertientes y quizás el hecho de que uno sea fanático, entre comillas, sin afectar a los otros, podría ser pasable, ¿no? O sea, porque ya son pues los gustos, vamos a decirlo así. Lo que ya no se vale es lo que tú mencionas, que tú le quieras imponer, adoctrinar, obligar al otro a que te siga en ese fanatismo que tú tienes.
Exactamente. Entonces, en esta parte, doctora, aquí algo muy importante para todos los radioescuchas es tener bien presente cómo funcionan nuestros frenos inhibitorios. Esto uh-huh. Esto se los voy a decir ya no desde la parte social como lo estamos platicando, ¿no? De la parte general, sino desde la parte psicológica. ¿Qué son los frenos inhibitorios? Son aquellos recursos que nos permiten entender en qué momento debemos de parar. Porque, por ejemplo, vámonos con algo muy básico. Supongamos que a mí me gustan las enchiladas verdes. Ajá. Y a la doctora le gustan las enchiladas rojas. Mis frenos inhibitorios o el equilibrio que yo tengo que tener psíquicamente hablando es el poder entender que si la doctora me dice que guácala, las enchiladas verdes no son lo suyo, uh-huh. pues que yo me pueda detener con eso y decir, bueno, está bien, ¿no te gustan las enchiladas verdes? Te gustan las rojas, a mí no me apetecen tanto, pero no pasa nada, podemos sentarnos a comer juntos, uh-huh. ¿no?
Claro. Tú cuando pides las rojas, rompen, yo pido las verdes y todos contentos, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Hay ese, vamos a decirlo así, hay ese freno inhibitorio que nos dice, ves, no pasa nada, todo está en equilibrio, uh-huh. no hay problema.
Claro.
El problema sería cuando hay esa ruptura de frenos inhibitorios y que mi mente me plantee un panorama catastrófico de la situación. Es que, ¿te fijas? La doctora está diciendo que guácala las enchiladas verdes y con uh-huh. eso casi está diciendo que guácala tu persona, guácala tú, guácala tu mundo.
Exacto.
¿No? Ajá. Y entonces, ¿de qué estamos hablando en este aspecto? Que hay una prefabricación, es decir, un
exceso de tomarlo personal.
Exactamente. Y el sobrepensar, precisamente, la preelaboración de historias en la mente que ya no vienen siendo parte de una funcionalidad uh-huh. sana en el individuo, porque se está creando una historia catastrófica, una historia que le está siendo amenazante, pero que curiosamente solamente es parte de su ideario o de su imaginario, uh-huh. y eso es lo peligroso.
Claro.
¿Por qué? Porque eso puede generar mucha violencia, y las personas que no se tratan ese tipo de preelaboración de pensamientos son pequeñas bombas potenciales que deambulan entre nosotros.
Claro.
Y que de verdad se vuelven desagradables.
Sí, y sobre todo que hay personas que tienen así como fobia a este tipo de comportamientos y entonces terminan alejándose, ¿no? También de estas personas. Óscar, ¿te parece si nos vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos en un momento más con este tema? Porque tengo muchas preguntas para ti.
Ay, claro que sí.
Muy bien, regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
What kind of fuckery is this? You
Regresamos a Consulta al Aire. Estamos escuchando esta música maravillosa de Amy Winehouse. Esto se llama Me and Mr. Jones, del álbum Back to Back Black del año 2006. Y estamos hablando sobre fanatismo con nuestro psicólogo de cabecera, licenciado Oscar Prado Reyes. Y hablábamos de este apasionamiento exacerbado hacia personas, artistas, corrientes políticas, corrientes religiosas, estilos de vida, etcétera. Ahora, Oscar, yo quisiera preguntar, ¿cómo podríamos detectar a un fanático? O sea, ¿en qué momento nos podríamos dar cuenta que alguien está pasando la línea de ese gusto normal por algo o por alguien hasta convertirse en fanático? Bueno, y correr lo más rápido posible.
Ajá, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, en el caso del fanático, doctora, vamos a tener un exceso de dopamina. Uh-huh. Es decir, este neurotransmisor encargado precisamente del placer. Se dice que muchas veces este neurotransmisor está tan alto que es como un viaje de ida, pero no tiene regreso, ¿no? Uh-huh. En el caso de los fanáticos. Van a decir, uh-huh, bueno, Oscar, pues sí, pero eso pues solamente gente que trabaje con la parte neuro. Bueno, pues entonces aquí vamos con esta parte importante, ¿no? La parte que sí nos toca a nosotros. Las distorsiones cognitivas, precisamente que era lo que mencionábamos hace un ratito. Las distorsiones cognitivas son parte de ese ideario o de esa serie de ideas que no concuerdan, que ya no son objetivas, que uh-huh, cambian de un momento a otro, que están brincando de manera brusca. Entonces, esto conlleva a que la persona tenga una falta de empatía enorme para con nosotros, uh-huh, que quiera seguir peleando, que quiera seguir ejerciendo violencia y sobre todo que se quiere imponer, uh-huh, ¿no? Porque aquí vamos a ver una lucha de poderes, pero garrafal, en donde la irracionalidad es la que predomina. O sea, te estoy diciendo que el negro es negro y el negro es bonito, porque yo creo que el negro es bonito, pero oye, pero es que aquí no es funcional el color negro. No, pero es que yo te lo estoy diciendo porque para mí es funcional y aunque veo que no está funcionando, es funcional porque lo digo.
Claro.
O sea, si se fijan, ya no hay una concordancia, o sea, ya es el imponerme, el generar violencia, el no tener empatía y ojo, esto es muy importante, cuando una persona no genera empatía para con el otro y la idea es ganar por ganar, uh-huh, disculpa, estamos hablando de una disfuncionalidad, claro, una disfuncionalidad, uh-huh, de tipo psíquico, en donde, pues bueno, esto también estaría equiparado un tanto precisamente con aquellos delincuentes que han cometido crímenes, uh-huh, de fría. ¿Por qué? Porque carecen de una empatía para con la víctima. Uh-huh. Entonces, por eso, fija, no estamos tan alejados de un hecho catastrófico como el que pasó, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Y esto sí quisiera mencionarlo, doctora, por eso les mencionaba de lo ilógico, ¿no? Que somos como pobladores de América Latina. Uh-huh. Si se fijan, unos días antes del partido, si mal no me equivoco, se da este enfrentamiento tan fuerte entre Ucrania y Rusia.
Ajá.
Curiosamente, la mayor parte de los comentarios lascivos, de risa y también irónicos, era por parte de mexicanos. Mexicanos que hacían bromas acerca del empoderamiento del presidente de Rusia, mexicanos que hacían bromas acerca de las familias, ¿no?, que tenían que ir saliendo del país, y curiosamente a los dos o tres días que ocurre este evento, ¿no?, con estos jugadores de fútbol, había muchas personas que se preguntaban, ¿y por qué ocurre esto? Uh-huh. Entonces, ahí de verdad, se los juro al público oyente, que me dan ganas de meterme y darles un coco, y porque lo que vieron ustedes atrás también involucraba familias, claro, también involucraba niños, también, uh-huh, pedía de ustedes empatía, que no estuvieran ironizando. El hecho de que tú te mezcles en una red social y hagas un vómito de ideas, uh-huh, creyendo que ese comentario gracioso va a generar precisamente alegría o gusto a los demás, está generando un efecto contraproducente, que es la deshumanización y es la modificación precisamente a nivel cerebral. Es decir, aquí yo les aplicaría la de, si no te gusta que te hagan, no hagas.
No hagas, claro, definitivamente.
¿Por qué? Porque tenemos que ser más empáticos, porque cuando tú promueves la violencia, no te esperes que no te respondan con violencia.
Así es. Y, por ejemplo, las redes sociales han sido un campo tremendamente fértil para ese tipo de cosas, porque muchas personas se sienten muy valientes detrás de un celular, detrás de una computadora, detrás de una tablet, y entonces, como tú dices, vomitan lo primero que se le ocurre sin pensar en quién está leyendo, en qué momento está leyendo esto, cómo se sentía cuando él publicó su información o algo por el estilo, ¿no? Y creo que sí, esa parte de la deshumanización es como una característica bastante marcada de los fanáticos.
Exactamente.
Es como cerrarse a todo entendimiento, ¿no? O sea, no ven, no escuchan, solamente lo que ellos piensan es lo que está correcto.
Y eso es muy peligroso, doctora, porque acordémonos que esto es como un efecto, vamos a decirlo así, como un efecto dominó.
Dominó, claro.
Podemos empezar con algo básico, uh-huh. Pero ¿qué te dice que esto no vaya precisamente a mutar para contra tu familia o para contra un ser querido? Uh-huh. Porque lo estás dirigiendo a nivel macro. Pero acuérdense que la violencia tiene también esta parte como efecto boomerang. Tú la lanzas, uh-huh, y se va a regresar.
Sí,
claro. Y no es que sea el karma, y no es que sea que en esta vida tengamos que pagar. No, porque tampoco es la idea. La cosa aquí es que precisamente cuando estás tan deshumanizado, cuando te estás acostumbrando, cuando te estás habituando a ser violento, al final del día el cerebro ya no va a registrar con quién sí, con quién no. Va a ser a nivel parejo.
Sí. O sea, vamos a estar a la defensiva.
Exactamente. Entonces, imagínense, si nosotros combinamos esto, la pulsionalidad que tiene el individuo, es decir, el que algo te guste y el que te quieras imponer, y que luego vemos entre la gente, paseando muchísima gente que no sabe controlar sus impulsos, pues bueno, hacemos el caldo perfecto para que ocurran esta serie de desastres.
Sí, claro. Quizás esa... como esa delgada línea de perder el piso. Y quizás yo quiero irme un poquito atrás, Oscar. Creo que las personas que me escuchan van a pensar que yo definitivamente todo le quiero echar la culpa a la familia. Pero es que en la casa es donde por primera vez tú te das cuenta de todo este tipo de comportamientos. Entonces, si tú estás con, no sé, estoy pensando en el asunto del fútbol, a mí realmente el fútbol no me quita el sueño, pero me imagino una familia donde el papá es fanático del fútbol y entonces está frente a la tele y está viendo el partido junto con sus hijos y de repente un jugador de su equipo comete una falta, este cuate se levanta en ergúmeno, lo insulta, quizás hasta golpea la televisión, azota el cojín, no sé, estoy imaginándome una escena grotesca, y el niño, para quien su papá, o la niña, para quien su papá es ese modelo, pues está diciendo, pues si lo hace mi papá, pues esto debe estar bien, ¿no?
Exacto, exactamente, recordemos que más del 50%, yo creo que entre el 80 o 90, ¿no? Ajá. De nuestro comportamiento es imitativo, uh-huh. Lo que en un momento determinado nosotros pudiéramos conocer como aprendizaje vicario, el aprendizaje precisamente, el aprendizaje de social, ¿no? El aprendizaje social o por imitación. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando en un momento determinado nosotros vemos estos patrones, se pueden incorporar a nuestra vida diaria precisamente como un patrón imitativo completamente. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Si nosotros no sabemos medir esa parte, en automático, y como usted bien lo menciona, ¿no? Esto se propaga peor que el virus al que nos enfrentamos, ¿no?
Claro.
Porque son conductas repetitivas una tras otra.
Uh-huh. Y esto es gravísimo si nosotros no nos damos cuenta como criadores, cuidadores principales de estos niños. Porque lo vemos, estamos arrastrando comportamientos de nuestras generaciones anteriores, ¿no? Uh-huh. Igual pasa, por ejemplo, con el caso del el fanatismo hacia los artistas, el fanatismo hacia la religión, el fanatismo hacia la política, como tú lo mencionabas, esa manera tan agresiva y antiempática de decirle al otro estás mal porque mi líder es mi líder y punto, nadie se mueve de ahí. Esa situación de esa falta de empatía es muy notoria y quizás ahí es donde empieza a rayar el asunto hacia la violencia, porque empezamos a levantar la voz para obligar al otro a que como levantamos la voz, tenemos la razón. Y quizás esto es de las primeras cosas que uno puede identificar como violencia cuando es niño, los gritos, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que también replantear un poco ese mensaje y ese ejemplo que se le está dando a los niños en formación.
Exactamente. De hecho, Albert Bandura, perdón, se me trabó un poquito la lengua, Albert Bandura nos hablaba precisamente de este aprendizaje por modelado, vamos a decirlo así, por imitación. Y él nos decía, ¿no? Tú quieres en específico que un individuo se convierta en una imagen en específico, pues velo modelando, ¿no? Velo trabajando y verás cómo lo vas a lograr. Es por eso, doctora, que también si alguien tiene la oportunidad de echarse un clavado, por ejemplo, a los libros de psicopatología, entenderá y encontrará que gran parte de nuestro comportamiento parte de un referente religioso. Ajá. Hay individuos momento determinado, las alucinaciones o los delirios que les atacan están relacionados precisamente con estas ideaciones religiosas, ¿no? Estas ideaciones religiosas en donde viene el castigo, en donde vienen los demonios, en donde viene todo esto que nos circunda. Entonces, en ese sentido, pues bueno, es importante tener presente que las cosas en exceso no siempre son buenas, y las cosas que parecen buenas no siempre lo son.
No son.
Entonces, todo es relativo. Yo siempre les digo a mis usuarios, en este mundo lo bueno y lo malo es relativo. Lo bueno y lo malo es relativo. Tenemos que partir del sistema de creencias para observar si lo que creemos es verdaderamente bueno o malo.
Ajá. Sí, definitivamente esto es algo fundamental. Oscar, tenemos algunas preguntas más, pero nos vamos a ir a nuestro corte de estación, ¿te parece?
Sí, está muy bien, doctor.
Muy bien. Regresamos en un momento más hablando con nuestro psicólogo de cabecera, Oscar Prado Reyes, sobre este tema del fanatismo.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. Discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire y esta canción quizás demostraba la oscuridad en la que podía vivir Amy Winehouse, Back to Black. Y pues bueno, esto es el nombre homónimo del álbum de 2006, el éxito musical de Joy Mira Gómez para nosotros el día de hoy. Estamos hablando sobre fanatismo, que también es una manera de irnos al lado oscuro, por decirlo de alguna manera, sin pensar en aquella película de irse al lado oscuro, pero hablamos con nuestro psicólogo de cabecera, el licenciado Oscar Prado Reyes, sobre cómo podemos identificar a estas personas. Y yo ahora te quiero preguntar, Oscar, ¿cómo? No quisiera utilizar la palabra enfrentar, pero porque significa que hay como una respuesta de parte agresiva de parte de nosotros. ¿Cómo podría ser la manera más asertiva para comportarnos frente a un fanático?
Mire, doctora, yo creo que esta parte sí es importante. Nosotros, independientemente de si tenemos como el conocimiento o no, dentro de esta parte psíquica, creo que nos podemos dar cuenta cuando una persona de verdad no se puede controlar.
Ajá.
Entonces, si en un momento determinado nosotros observamos que la persona es poco asertiva para controlarse, vamos siendo bien honestos. Yo les pudiera dar así como técnicas, ¿no? Y casi que les pudiera decir, bueno, díganle en este momento que respire, ¿no? Que inhale y que exhale. Pero no lo va a entender.
Ajá.
Al contrario, yo creo que en el momento en que empiece a inhalar y exhalar ya nos dio un fregadazo, dirían las mamás, ¿no? Ya nos daría un golpanazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? A veces lo importante es saber que para este tipo de personas funciona esta parte de la psicología de si tú crees que es rojo, rojo será, no hay ningún problema. Al final del día,
la inversa.
Al final del día yo sabré que es verde y yo me quedo con eso. Y eso es lo que nos va a dar equilibrio a nosotros. Aquí lo importante es que el equilibrio quede en nosotros.
Entonces,
y así la otra persona se quiere exacerbar y quiere generarse más problemas, pues posteriormente se tendrá que hacer cargo de las consecuencias, como ahora está pasando con estas personas involucradas, ¿no?
Claro. Entonces sería algo así como quizás no darle por su lado, pero sí decir, ya, tienes razón, y okay, es rojo, sí, tienes razón, es rojo, y ahí queda, y tratar de elegir, ahora sí como se dice, las batallas, ¿no? Porque realmente es como luchar con pared. Entonces, no tiene mayor caso darle tanto eco al asunto. Más bien es, vamos controlando o vamos zanjando la discusión. Y tú dices que rojo, ah, okay, sí, tienes razón. O puedes tener razón, o está bien, te entiendo. Y ahí muere, ¿verdad?
Exactamente, que inclusive, mire, a mí me pasa muy, muy seguido, ¿no? Con algunas personas, sobre todo cuando se quieren imponer, y a mí me gusta utilizar abridores de puertas, ya lo hemos platicado, ¿no? Que son pequeñas palabras que nos permiten clarificar la situación. Uh-huh. Entonces, hay momentos en que nos encontramos con personas que están muy molestas, que sabes que te están tirando la basura, y que te quieren explicar y que están súper enojados, y aquí la pregunta sería, ¿no? O un abridor de puertas sería, bueno, ¿cuál es la finalidad? ¿Me lo quieres imponer, quieres pelear o quieres que platiquemos? Y así de manera tranquila. Cuando tú tiras estas, como bolitas o cuando tú tiras estas balas, la persona empieza, o sea, sus procesos cognitivos se mueven, aunque sea un poco, pero se mueven. Y es esta parte de ¿por qué me lo estará diciendo?
Claro.
Porque estoy notando que quieres pelear, así de simple y sencillo. No, que no quiero pelear. Entonces, ¿por qué estás gritando? Uh-huh. Y lo vas envolviendo, ¿no?
Claro.
Entonces, se va envolviendo a la persona hasta llevarla precisamente a un estado de tranquilidad. Nuevamente, vuelvo a reiterar, si vemos que la persona no baja ese estado de defensión, pues entonces en un momento determinado lo bueno sería retirarnos. Uh-huh. Y decir, ahora sí como sé yo, ¿no? Y lo decía usted anteriormente, ¿ves? Por eso no me gusta convivir contigo.
Sí. Ahora sí que ya decía yo que no tenía que venir.
Exactamente, lo más claro es lo más decente, ¿no? Uh-huh. Y también hacerle saber el por qué no me gusta convivir contigo. Por esta intensidad, ¿no? Que a veces se lleva a cabo.
Sí, porque a veces podríamos llegar a tomar el asunto de manera bromista. Bájale claro. 2 rayitas a tu intensidad, regálame 5 pesos menos de pasión, respira profundo. Fíjate que eso que tú mencionas del respira profundo, lo acabo de ver en la practicidad así perfectísima. Salimos con unos amigos hace unos días y entonces llevaban a su niño. Y el niño entró así como una especie de crisis, pero el papá le dice, a ver, respira. Y efectivamente, el niño empezó a respirar y le fue bajando y al rato ya se le olvidó el berrinche. Y digo, wow, eso deberían de hacerlo con todo el mundo desde pequeñitos, porque sí funciona. Y efectivamente, si a ti te dicen respira, de entrada dices, ah, caray, ¿por qué me lo está diciendo, no? Ya cuando estás grande. Pero ya cuando te das cuenta de lo que implica que te digan respira, es oxigena, clarifica la mente y ahora sí vamos a hablar de lo que te pasa, ¿no?
Exacto. Y otra de las cosas que sí quisiera mencionar aquí, doctora, que bajo ninguna circunstancia tenemos por qué revolver temáticas, tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Fíjense bien, y esto sí lo menciono, espero no ofender a nadie, no voy a mencionar obviamente nombres ni nada por el estilo, pero por poner un ejemplo, ¿no? Cuando estaba también todo este hervor, vaya, de la situación que ocurrió con los jugadores de fútbol, empecé a observar comentarios de ciertos grupos feministas.
Ajá.
Empezaron a hablar del patriarcado y lo vamos a poner en este ejemplo.
El patriarcado opresor.
Uh-huh. ¿No? Exactamente, y lo vamos a poner en este ejemplo. Imagínense que ustedes llegan a la cena navideña y uno de sus sobrinos quebró un jarrón. Otra vez, vámonos con el ejemplo del jarrón.
Ajá.
Y entonces, pues era el jarrón que más le gustaba a la abuela. Y la abuela está súper, dirían los jóvenes, está súper atacada porque se le rompió el jarrón, ¿no?
Uh-huh.
Y pues las tías están regañando al sobrino, ya está ahí el tema medio...
Pelea familiar.
Ah, ya está medio candente. Imagínense que en el momento en el que ustedes están viendo que están regañando al sobrino, venga el tío y diga, pues vamos hablando de los terrenos, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Bajo ninguna circunstancia podemos revolver 2 temáticas.
Claro, no, pero las herencias son tremendas, Oscar. Entonces, imagínate, le estoy metiendo leña al fuego.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Hay que tener bien presente que las 2 temáticas, aunque pueden partir de un fenómeno endocultural, ¿no? O de difusión cultural, o también de etnocentrismo cultural, sí es bien importante saber en qué momento abordarlas. Uh-huh. En qué momento abordarlas. Porque si bien en ambas temáticas podemos tocar la pérdida de seres humanos, uh-huh, que eso verdaderamente tenemos que ser cuidadosos con eso, tampoco tenemos que estar revolviendo para hacer reclamos propios, porque nuevamente nos estamos metiendo a una laguna de fanatismo. Ajá. Y entonces va a ser el cuento de nunca acabar, nunca, y otra vez empezaron agresiones, pero ahora para, claro, con otro grupo. En, claro, este caso, para el grupo de las mujeres. Entonces, uh-huh, ojo, tenemos que ser muy cuidadosos en qué momento nos expresamos. Entiendo que está esa, nuevamente, esa pasión, esa pulsionalidad de hacer saber que hay temas que son interesantes para nosotros, que nos gustan o que creemos que son injustos, pero bajo ninguna circunstancia tampoco podemos violentar, o, claro, tampoco podemos terminar revolviendo nuevamente las temáticas, porque lejos de llegar a un punto de acuerdo, ojo, si lo que estamos diciendo es que es difícil hacer entender a los fanáticos porque hay distorsiones cognitivas, yo les pregunto a todo el grupo, al grupo Radio Escucha, ¿ustedes creen que en ese momento iban a decir, ay, sí, es que ellas tienen razón? ¡No! No, claro, o sea, que no. Se iba a prender otra vez una fogata súper enorme, uh-huh, e iban a empezar nuevamente las agresiones. Entonces, claro, sí tenemos que ser muy cuidadosos, asertivos sobre todo, y muy demagógicos, ¿no? Y políticamente, vamos a decir así, correctos. En cómo nos dirigimos y en qué manera sacamos las temáticas sobre la mesa. Porque de verdad, yo cuando vi todo esto, doctora, y no es que uno se dirija con propiedad, porque todos tenemos errores al final del día, uh-huh, pero sí hay que saber en qué momento expresarnos, en qué momento expresar las causas, porque se lo juro que en mi mente pasó esta escena familiar, ¿no?
Claro, claro.
Al sobrino bien regañado y todos ya bien, diría una prima, todos muy efervescentes.
Así es.
Y de pronto, oigan, ¿y si vamos platicando de los terrenos? Ajá. Nada tiene que ver en el momento la temática, pero va a ser un punto disruptivo para que vuelva a generarse violencia y de una temática que no tenía nada que ver en el momento.
Lo otro que también vi en los videos que alcancé a ver, porque la verdad no es un tema en el cual me enfoqué así para saturarme y volverme tóxico al asunto, pero sí escuché algunos videos y me sorprendió enormemente la rabia y el odio que se percibía en las palabras que le decían a las personas. Entonces, uh-huh, cuando esta gente estaba golpeando a otro, lo desnudaron. Yo decía, ¿pero por qué lo desnudan? O sea, no entendí, no, y sigo sin entender, ¿por qué llegar a la agresión de desnudar para esa vulnerabilidad tan exhaustiva? ¿Por qué decir palabras soeces, golpes a la cabeza? O sea, fue una violencia desproporcionada, Oscar, pero eso eso ya dejó de ser fanatismo, eso ya se volvió violencia literalmente. Entonces, yo me pregunto, ¿en qué momento, como seres humanos, estamos perdiendo el respeto al otro por ser el otro, por ser otro ser humano, por ser un prójimo? ¿Y por qué nos sentimos con el derecho de ejercer ese tipo de fuerza y de agravio hacia los demás?
Alfred Adler, doctora, quien fuera un psicoanalista, también de esta corriente y seguidor de Sigmund Freud, nos hablaba mucho de esta teoría de la frustración o de inferioridad. Uh-huh. Y muchas veces él partió precisamente de qué tan frustrados estamos ante el mundo y ante las situaciones que nos lleva precisamente a cometer actos criminales. ¡Qué fuerte! ¿No? Uh-huh. Cuando yo empecé a ver esto también, yo tampoco no soy muy fanático del fútbol, yo respeto, ¿no?, a quien le guste, mi papá es fiel seguidor de fútbol, uh-huh, algunos amigos de él, yo no soy tan seguidor, ¿no? No es algo que me apetezca, pero sí les voy a decir algo que a mí también me llamó mucho la atención esto, y la misma pregunta que usted me está haciendo me la hizo mi madre, ¿no? Uh-huh. Al estar viendo, mi mamá estaba consternada viendo un video,
sí, es
y me
que...
dice... Me dice, es que es muy fuerte, ¿a qué punto llegamos? Y le digo, ¿sabes qué, mamá? Le dije, no quiero que me lo malinterpretes y también se lo menciono al grupo Radio Escucha, pero este es el desarrollo precisamente de lo que burdamente conocemos como la locura.
Ajá.
Esto es lo que nosotros vemos y no es tan distinto a un brote psicótico que pudiera tener un enfermo. Si bien a veces el brote psicótico nos, dirían los chavos, nos saca de onda por la manera tan abrupta en que se desenvuelve, uh-huh, no es tan diferente la línea, No es tan diferente la línea en donde se pierde un contacto con la realidad, en donde la persona termina haciendo actos que traspasan la fantasía, vamos a decirlo así, y que termina haciendo que los individuos que están alrededor terminen horrorizados, ¿no? La gran diferencia, por ejemplo, con el psicótico o con la persona que enferma, es que muchas veces al ser detectado ya sabemos que lo está haciendo bajo ese tenor. Ajá. Pero ¿y los que no se tratan?
Claro, los que ni siquiera son conscientes de que pueden tener ese brote.
Exactamente, y yo les decía, ¿no? Y todavía lo delicado de la situación es que cuando empieza la captura de todo este tipo de sujetos, pero porque pobrecitos, ¿no? Pues estaban en el fútbol y se dejaron llevar. Ellos no están enfermos, híjole. Eso es todavía más preocupante, que hay familias que les justifican.
Claro, es que sí, definitivamente es... a mí me pareció alarmante, como que una caída muy baja del ser humano. O sea, recuerdo que siempre nos estamos ensalzando en que somos el ser vivo racional, pero realmente ni los animales se comportan de esa manera. O sea, también somos animales, pero ni siquiera ese instinto animal llega al grado en el que llegaron esas personas en esa situación. Entonces, pues ahí sí las neuronas de lo racional completamente apagadas.
Exactamente. Fíjese, hace tiempo yo les comentaba a mis alumnos, ¿no? Hay un tema, y creo que ya en alguna ocasión lo hemos mencionado aquí en radio, hay un tema de un caso en específico que circula en las redes, de una mujer que hace algunos años, bajo un brote psicótico, asesina a sus hijos. Entonces, tú te metes y buscas el caso, no voy a decir el nombre para no generar morbo, pero te metes a las redes y lo buscas y encuentras, ¿no? Mujer arrastra a sus hijos acuchillados a través del pasillo de la casa y luego los baja por las escaleras, ¿no? Y tú ves el montón de comentarios de personas, ¿no? Otra vez volvemos con las temáticas de ojalá se muera, ojalá la mataran, ojalá también la arrastraran y la desollaran. Y dices... ¿qué de diferencia hay entre el que está emitiendo esa opinión y de verdad quien lo ejecutó? Exactamente, porque al final del día quien lo ejecutó fue bajo la acción precisamente de una pérdida de conciencia, y acá de este otro lado se está perdiendo la conciencia.
Completamente.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Si nosotros comparamos ambos casos, ¿no? Por ejemplo, en esta mujer que ejecutó y estos fanáticos en relación al fútbol, si se fijan nuevamente, volvemos a la misma línea.
Sí.
No hay mucha diferencia.
Así es.
Entonces, ojo con eso. Es importante que observemos entonces en nuestros niños. Recordemos que a los 4 años, sobre todo en edad escolar, ¿no? Que empiezan a ingresar a esta parte de primaria, el hecho de que puedan acotar normas, puedan asumir obligaciones, responsabilidades, aprendan a pedir permiso, desarrollen su sentimiento de vergüenza, porque la vergüenza al final del día es sana, contrario a lo que se cree. Y todo este elemento, toda esta serie de identificación de emociones es importante. Claro. Si vemos que nuestros niños empiezan a manifestar comportamientos oposicionistas, ya desde ahí tenemos focos rojos que nos van a ir ayudando a dilucidar cuál va a ser la condición de la condición del ser humano en la edad adolescente y en la edad adulta. Entonces, el hecho de que un niño desde pequeño sea fanático, ¿no? O que manifieste ese fanatismo, lejos de hacerme sentir orgulloso, debería de prender un foco rojo en mí para pensar cómo equilibrar ese fanatismo.
Sí, definitivamente. Creo que sí, nos podemos dar cuenta no solamente con las actitudes de los adultos, sino también identificar a los niños que están creciendo en ese ambiente hostil. Esto va de la mano, por ejemplo, con situaciones como el bullying, que también son esa consecuencia de esa superioridad de los compañeritos en la escuela. Lo vemos también en el acoso laboral. Lo vemos de muchas maneras. O sea, también esa violencia exacerbada, que no necesariamente es resultado de un fanatismo, es como el diario vivir. Y a mí lo que más me preocupa, Oscar, en ese sentido, es la normalización de esa violencia. Como que ya llega un punto en que nos volvemos literalmente tan insensibles, o lo vemos como, ah, sí, otra mujer que fue victimada, ah, sí, otro niño que fue violentado, ah, sí, otro, no sé, pones otro animal que maltrataron. Como que ya estamos agarrando concha, se oye horrible, pero, y como que ya no nos importa.
Exactamente. Y a veces, doctora, no se necesita hacer tanto alarde, vamos a decirlo así, para generar verdaderas acciones, ¿no? ¿Cuántos colectivos no nos hemos encontrado que ni siquiera sabíamos que existían y que han hecho grandes cosas, ¿no? Por ejemplo, estas madres buscadoras que van buscando precisamente vestigios de algunos seres queridos.
Ajá.
Que han hecho grandes cosas precisamente por mujeres desaparecidas y no se están manifestando todos los días 24/7 en las redes, tratando Exacto. de que crean en ellas completamente. Exacto. ¿No?
Uh-huh.
¿Cuántas veces no vemos colectivos pertenecientes a X comunidad, no voy a poner uno en específico, pero que terminan salvaguardando precisamente la integridad de los individuos,
uh-huh.
¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? También otra de las cosas, y esto también muy recomendable para todos los radioescuchas, cuando ustedes se enteren de una noticia, hay que buscar varias fuentes,
uh-huh.
hay que buscar fuentes, hay que adentrarnos si es que les interesa el tema, porque a veces podemos encontrarnos con casos en donde observamos corderos, pero que solamente es la piel, porque Ajá. debajo llevan un lobo.
Un lobo.
Y entonces, bueno, en ese sentido, no sé, ha habido un montón de casos en donde terminamos dándonos cuenta que la persona que pasó a ser víctima no era tan víctima, en realidad era el victimario. Entonces, ojo con eso, muchas veces antes de dar una opinión, es importante que nos aseguremos hacia quién vamos a omitir, hacia quién vamos a emitir, perdón, esa opinión.
Uh-huh.
Si de verdad tenemos el conocimiento necesario, porque si no estaríamos siendo partícipes de este ciclo de violencia, en donde también estaríamos entrando precisamente en esa contienda que es innecesaria.
Fíjate que con respecto a eso me hiciste acordar de este evento que también es de reciente ocasión, porque la presidencia saca un comunicado y una de las personas seguidoras de esta corriente política pues pide por favor que sea retirado el documento por la manera en cómo está redactado y demás, y luego sale la información de que pues parece ser que sí, presidencia fue quien emitió ese, estoy hablando de Presidencia Nacional. Ese comunicado sí fue cierto y fue verídico y fue escrito, pues parece ser que por el presidente. Y entonces luego sale la misma persona a decir que lo apoya perfectamente, ¿no? Ahí es cuando uno dice, esto es un ejemplo claro de fanatismo. O sea, el hecho de ser fanático hace que pierdas la dimensión de qué es lo correcto, que es lo adecuado, y que esa persona a quien tú le profesas ese fanatismo no se puede equivocar bajo tus ojos. Entonces, me hiciste acordar ahora con este asunto de verificar la información, y es muy común, se ve una noticia y se retuitea, se le da reenviar en WhatsApp, o sea, se hacen múltiples expansiones de esa información sin primero asegurarse si efectivamente es verídica o no, ¿no?
Exactamente, y sabe lo peligroso precisamente en relación a este tema político, doctora, es el hecho de que algo se les está olvidando precisamente a los fanáticos, y es que precisamente lo que ellos están peleando, que es el respeto a la diversidad de ideas, ellos son los primeros en violentarlo.
Era lo que criticaban tanto, ¿no?
Uh-huh. Exactamente.
Sí, se criticaba mucho.
Yo le voy a decir una cosa, a mí me han llovido, bueno, groserías, y con opiniones así, ¿no? Muy al margen.
Uh-huh.
Entonces, yo creo que sí es importante que nosotros tengamos mucho cuidado en relación a este tipo de situaciones. Y les voy a ser muy honesto, y no es porque sea radical o cuadrado, pero de verdad, de mis redes sociales he tenido que eliminar a mucha gente
uh-huh.
que es tan cuadrada, tan fanática, que lejos de darte un argumento termina diciéndote una serie de improperios uh-huh. que verdaderamente uno no tiene la necesidad de, ni siquiera de leerlos.
Exacto.
Aquí yo sí los invitaría a este tipo de personas, y no es que nosotros vayamos a educar a la gente, ni mucho menos, pero sí a que sean un poco más congruentes con lo que dicen y con lo que hacen. ¿Por qué? Porque en realidad vamos a verlo desde esta perspectiva. Lo único que estamos haciendo, en lugar de unificar al pueblo, es polarizarlo más.
Claro. Y es que definitivamente insultarlo hace cualquiera, pero argumentar no todos. Entonces, ese es el punto, ¿no? Definitivamente. Esto es algo importantísimo. Fíjate, Oscar, que nos se comunica con nosotros la señora María Guadalupe Torres Guario, te está escuchando, dice que le parece que es muy pertinente tu participación y nos pide el teléfono de atención para las citas. Yo te lo voy a pasar en este momento, 4741-1048-24. 4741-1048-24. Muchas gracias, señora Lupita, por estarnos escuchando. Y podríamos pensar, Oscar, si el fanatismo ¿no es una ausencia de modelo o es al revés? ¿Una necesidad de modelo o una necesidad de formar parte de algo, de ese grupo social?
Fíjese que caemos en ese punto, lo alcanzo a identificar, vamos a decirlo así, inconscientemente o de manera indirecta lo alcanzo a identificar, doctora. El fanático tiene una carencia, ¿sí? Una carencia en general, que necesita benevolentemente agarrarse de algo.
Ajá.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Eso es peligroso, porque quien se está hundiendo y tira manotazos,
se agarra de lo que sea.
Ajá, y ¿sí? Puede hundirse más, puede terminar ahogado. Claro. Entonces, en ese aspecto, por eso hacemos tanto hincapié de aquellas personas que son tan agresivas, el poder entender qué es lo que está generando tanta frustración. Y aquí entramos, precisamente, aquí se configuran todas las teorías del dolor. Uh-huh. ¿A qué nos referimos con las teorías del dolor? Y se las refiero rápidamente. Por ejemplo, la teoría clásica del dolor, que nos refiere, antes de que tú me dañes, yo te daño. Claro. Porque yo ya vengo predispuesto a que todos me han dañado. Punto número 2, la teoría de la frustración ante el dolor. Yo me siento tan frustrado por algo que yo siento que es tan doloroso, sin antes investigar si de verdad es doloroso o si vale la pena, y te agredo.
Claro.
Teoría catártica del dolor. ¿Sabes qué? Para poder sacar todo esto que traigo dentro, te voy a agredir y me vale en lo que tope. ¿Por qué? Porque lo importante es sacar mi dolor. Uh-huh. Entonces, también tenemos esta parte de la teoría biológica del dolor, donde ya viene una predisposición precisamente por un temperamento o esta parte genética donde vemos que, pues, que a lo mejor nuestra familia siempre ha sido de temperamento, vaya la redundancia. Uh-huh. Pero para poder llegar a estos puntos, doctora, sí es bien importante que nos demos cuenta ¿qué tanto nuestro comportamiento nos está generando problemas? Porque también aquí hay algo muy curioso. El fanático o la persona que muchas veces es conflictiva, yo siempre les digo, es simpático que digan, es que 20 personas están mal y yo estoy bien. Uh-huh. A ver, algo que no me coincide, 20 están mal y tú estás bien. Uh-huh. Hay que preguntarnos qué está pasando y qué es lo que está generando que esas 20, según tu percepción, estén mal y tú bien.
Claro.
¿Cómo ve, doctora?
Muy bien.
Entonces, pues, yo creo que esa parte es importante.
Sí, es muy importante esa falta de ese vacío, porque es una carencia de algo, y ese algo muchas veces es nuestra obligación proporcionárnoslo nosotros mismos. Muchas veces no es necesario salir a buscarlo. Entonces, eso es algo que tenemos que entender y es parte de lo que queremos nosotros tratar de transmitir a todos nuestros radioescuchas con espacios como Consulta al Aire. Oscar, muchísimas gracias por tu participación, por estar, como siempre, con tus comentarios también documentados y asertivos en ese espacio. Y, pues, bueno, agradecerte. Te mandamos un abrazo enorme.
Muchísimas gracias, doctora. Y, pues, bueno, yo sigo al pendiente también mencionarles, ¿no? Los comentarios son con todo respeto. La verdad es que siempre lo he dicho, no, yo no me inclino hacia ninguna tendencia ni política ni social. Lo importante es mantenernos al margen y saber respetar. Entonces, se respeta el blanco, el rojo, el naranja, el amarillo e igualmente el rosa y el morado. Entonces, les mando un saludo y en cualquier cosa que yo les pueda apoyar, pues está mi espacio y gracias por la invitación.
Claro que sí. Les recuerdo el teléfono del licenciado Oscar, es 4741-1048-24. Y bueno, a ustedes no me queda más que agradecer su atención. Señora Lupita, gracias por su permanencia. Agradecemos a Aarón en los controles. Gabriel Barba ya apareció por ahí. Y a Yomira Gómez por la selección musical con Amigo in House el día de hoy. A ustedes, muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 12 del día con otra misión más de Consulta al Aire. No se despegue del 104.7 del FM. Si vienen las noticias desde Guadalajara. Muy buenas tardes.
salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.